Señor, hacia ti, Señor. Gracias, bendito Rey. Y Padre, pues esta mañana, Señor, danos un corazón sensible, Señor. Un corazón en el que tu palabra, Señor, se arraigue, Señor. Y dé fruto, Señor, fruto abundante, Señor, agradable a ti, Señor, para tu honra y para tu gloria, bendito Rey. Te damos gracias, Señor, por lo que habrás de hacer esta mañana, Señor, por lo que habrás de hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, pues me da muchísimo gusto estar de vuelta aquí con ustedes. El mensaje que esta mañana, y ya tengo días atrás, pues donde el Señor me ha estado mostrando, es el tema del mensaje de esta mañana, pues opté por denominarlo, llamarle creciendo a través de las lecciones, a través de las lecciones que el Señor utiliza para pues enseñarnos cómo es que debemos andar en el día a día y en la vida diaria. Ese es, digamos, el nombre que yo titulé a este mensaje esta mañana. Y quisiera, bueno, antes de irme a algún versículo en particular, pues quisiera comentarles que cuando me refiero a una lección, no lo siento de parte del Señor como algo negativo, sino más bien como una lección de vida para enseñarnos algo que nos lleve al crecimiento. Fíjense que yo, además de, gracias a Dios, trabajar en el gobierno del estado, también, gracias a Dios, tengo ya algunos años trabajando en la docencia, pues muy temprano, alrededor de 2 horas al día ahí en las mañanas, en la universidad. Y a través de estos años que he adquirido en la docencia, me he dado cuenta que, pues además del conocimiento que uno transmite a los alumnos a través de la teoría, nada hay mejor que la práctica. De hecho, mis alumnos que me conocen saben que yo generalmente aplico dentro de un examen 2 partes, digamos, la sección teórica y la sección práctica. Y la verdad es que genera muchísimos resultados positivos. Incluso los mismos alumnos reconocen cuando de pronto uno se inclina mucho en la teoría y dice, bueno, ¿y qué pasa con la práctica? ¿Verdad? Yo quiero saber cómo aplico lo teórico a la práctica, ¿sí? Y eso nos enseña muchísimo, nos enseña muchísimo. Ustedes lo saben, quienes hemos cursado alguna carrera profesional, técnica o algún oficio, cuán importante es la práctica, ¿verdad? De hecho, en los últimos semestres de las instituciones universitarias te dicen dónde vas a llevar a cabo las prácticas profesionales, ¿no? De tal manera que en las prácticas nosotros podemos ahora sí, poner en práctica el conocimiento que hemos adquirido durante cierto tiempo derivado del estudio, ¿verdad? Bueno, digamos que por ahí va el mensaje que esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón. Pero bueno, yo quisiera retomar algunas partes que hemos estado, o que el Señor ha estado hablándole a la iglesia acerca de la identidad, y vamos a ver cómo es que nuestra identidad se relaciona mucho con esta otra parte de las lecciones de vida que el Señor nos da. Ya tenemos varias semanas donde hemos estado escuchando acerca de la identidad en Cristo, ¿verdad? Lo importante que es tener esta identidad en Cristo. Y bueno, rápidamente, para situarnos en esto, si me pueden acompañar por favor en Juan 1.12, en la versión Nueva Traducción Viviente, así rápidamente para ubicarnos en este entorno, hablando acerca de la identidad. Dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Sí, eso dice en Juan. En Efesios, capítulo 1, verso 13, versículo 13, dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, dice, la buena noticia de que Dios los salva. Además, dice, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, ¿sí? Al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Y decíamos, bueno, pues nosotros ya somos hijos de Dios, Sí, decía ayer Lorenzo en el mensaje que compartió a los varones, decía, de pronto ahí tengo varones amigos que se convirtieron al Señor y que ahora de pronto dicen, bueno, pues llegué al Señor y yo pensaba que mi andar iba a ser muy sencillo, pues resulta que no. Ayer nos decía, resulta que ahora llegaron ciertos problemas, ciertas circunstancias, ciertas tribulaciones, cuando ellos de alguna manera tenían la idea de que una vez que aceptaran a Cristo en su corazón, pues las cosas iban a ser más suaves, ¿verdad? Y la verdad es que, pues, no es así. No es así, es decir, en nuestro andar y en nuestro caminar hay piedras, hay circunstancias, hay baches, hay altas y hay bajas, y así tenemos también que reconocerlo. Somos hijos de Dios y estamos caminando, ¿verdad? Y estamos caminando hacia un crecimiento y hacia un entendimiento. Uno quisiera que dijeras, ya llegaste a Cristo y colorín colorado y fueron muy felices, ¿verdad? Y pues la realidad es otra. En ningún lado dice que no tendremos tribulaciones, que no tendremos situaciones, que no tendremos problemas. ¿Sí? En ningún lado lo dice. Por lo general, pues uno quisiera siempre tomar un camino seguro, confortable. Cuando uno va al trabajo en la mañana o a la escuela o a surtir el súper o cualquier cosa, pues uno quisiera tomar el coche y que la calle estuviera planita, que no hubiera ningún bache. Los que vivimos en Ciudad Victoria sabemos que eso es imposible, ¿verdad? Pero bueno, quisiéramos que así fuera, ¿no? Quisiéramos que tuviéramos un acceso seguro, cómodo. Y la verdad es que si algo me he dado cuenta es que el Señor o al Señor no le preocupa tanto el confort o la comodidad. ¿Sí? No precisamente. Digo, nosotros, gracias a Dios, bueno, aquí en esta congregación, hablando de comodidad y confort, tenemos un clima, tenemos instalaciones cómodas, tenemos ellas, gracias a Dios. Pero para el Señor eso no es lo más importante. De ninguna manera es lo más importante. Entonces, nosotros, sin embargo, pues sí quisiéramos caminar un camino tranquilo, donde no hubiera problemas, donde no hubiera baches. Un camino cómodo, ¿no? Pues bien, ahora que somos hijos de Dios, quisiéramos tener esa tranquilidad. Por supuesto que eso es porque nosotros veníamos caminando de una manera equivocada. Y esa es nuestra percepción de ahora, cuando nos convertimos en Cristo, de que las cosas o el camino va a ser más sencillo y más fácil. Y por lo tanto, bueno, pues pues nos vamos dando cuenta conforme vamos creciendo, conforme vamos caminando, que no es así, ¿ok? Y cuando hablamos del camino, de la vida que nosotros tomamos, son estilos y maneras de vivir de cada uno de nosotros, y todos en cada una de nuestras situaciones o de nuestro andar o nuestro estilo de vida, pues se nos presentan retos, decepciones, circunstancias, problemas, logros también. Y entonces empezamos a caminar como cristianos con altas y bajas. Por supuesto que cuando hemos sido sellados por el Espíritu Santo, la palabra se nos revela y empezamos a caminar en el Espíritu. Pero también de pronto caminamos en la carne, y eso creo que es, todos lo entendemos así. Tenemos altas y bajas, ¿verdad? Bueno, acompáñenme de favor a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses en la versión Nueva Traducción Viviente, por favor. Vean lo que dice Pablo. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la obra en ustedes, la continuará. ¿Sí? El Señor comenzó la obra. El Señor ya nos tenía, digamos, seleccionados, éramos ya hijos de él, adoptados por él prácticamente desde la creación. Él ya nos tenía en sus planes, ¿verdad? Y ahora dice que el Señor, esa buena obra que ha comenzado, la va a continuar hasta que quede completamente terminada, ¿verdad? Dios no deja las cosas a medias, y esto es una, ¿verdad?, palabra de Dios. Si me acompañan, por favor, a Filipenses capítulo 1, versículo del 9 al 11, también en la versión Nueva Traducción Viviente, veamos la oración de Pablo. Dice Pablo, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. ¿En conocimiento para qué? Bueno, pues no para envanecernos ni para jactarnos, ¿verdad? Sino para que entendamos, y dice en el versículo 10, quiero que entiendan lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa? Pero dice el Señor, quiero que entiendan, ¿sí? Que entendamos lo que realmente importa. ¿Para qué? Bueno, pues a fin de que llevemos una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo de Cristo que produce en su vida. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios, que es el resultado. Recuerden que nosotros, hemos sido hechos para la gloria y para la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo que dice Pablo es que particularmente su oración es para con el Señor, para que nosotros entendamos lo que realmente importa, derivado del conocimiento que vamos adquiriendo, a fin de que llevemos una vida, es decir, que caminemos, que avancemos a través de una vida intachable hasta el día que Cristo vuelva. Y bueno, dice también que siempre estemos llenos del fruto, ¿verdad? Del fruto de la salvación. Nosotros, cuando tenemos a Jesucristo con nosotros, en Cristo, Él está con nosotros. Y por supuesto que no podemos esconder los frutos del Espíritu. Eso se nota, ¿verdad? Se nota el crecimiento y se nota la transformación en la realidad y en la práctica en cada uno de nosotros. Si me acompañan, por favor, a Colosenses, también capítulo 1 del 9 al 10, para que vean nuevamente esta oración y esta petición de Pablo. Colosenses 1 del 9 al 10 dice Pablo: así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual, que entendamos, ¿verdad? Entonces dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, dice Pablo, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Entonces, pues es importante crecer, ¿sí? Es parte de nuestra identidad, no podemos quedarnos como bebés o como niños cuando llegamos a Cristo. Entonces tenemos que conocer, por supuesto, cada vez más y más del Señor y entender, tener una comprensión espiritual. Nos regresamos, por favor, a Filipenses para continuar en el capítulo 3, versículo del 1 al 9. Y la verdad es que este versículo a mí me gusta mucho porque yo veo que Pablo no se jacta de nada, al contrario, reconoce su situación de cómo venía caminando antes de Cristo. Filipenses capítulo 3, del 1 al 9, por favor. Dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, y yo lo subrayé aquí, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzo humano. Fíjense bien. Y luego aquí dice, y yo quiero pensar que Pablo hizo una pausa y reaccionó. Dice: aunque, dice Pablo, si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo más, dice Pablo. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Esa era la identidad de Pablo antes de llegar al Señor Jesús. Ese era Pablo, ¿sí? Ese era Pablo. El versículo 7 dice: antes creía que esas eran cosas valiosas, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, dice, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Eso dice Pablo. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Entonces, la verdad es que cuando yo veo, escucho a Pablo, pues a mí me trae un cierto descanso y un alivio. Decir, bueno, pues Pablo venía caminando de forma equivocada, ¿verdad? Y él lo reconoce y ahora dice, nada, ahora, dice, nada tiene ningún valor, ¿sí? Nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. En el verso 12, también el capítulo 3, versículo 12 al 15, si me pueden apoyar. Verso 12 al 15. Dice Pablo: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pues claro que no. Dice, pero sigo adelante. A fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. La semana pasada veíamos en el mensaje que el Señor, o sea, nosotros llegamos a Cristo y el Señor nos hace suyos, ¿verdad? Dice Pablo: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. De hecho, quienes leyeron el boletín por ahí también lo pudieron haber visto esta parte, cuando Pablo dice: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Así avanzo, camino, ¿sí? Hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y en el verso 15 dice: que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo. Dice, estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender. Es decir, el Señor nos lo hará entender y nos va a enseñar. ¿Sí? Nos va a enseñar. Dice, debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Eso sí, debemos de seguir caminando, pero el Señor nos lo hará entender, nos va a hacer enseñar. Entonces, digamos que hasta aquí, hasta esta parte, yo pudiera extraer lo que el Señor nos está diciendo. Dice, primero, que el amor de entre nosotros desborde, que ese fruto, los frutos del Espíritu, que desborden cada vez más. Que crezcamos en conocimiento y entendimiento. Que entendamos lo que realmente importa. Que llevemos una vida pura, ¿sí? Que honre y glorifique al Señor, que cuidemos nuestro corazón. Que estemos llenos de Jesucristo y no de otras cosas, porque a veces estamos llenos de todo menos de Jesucristo. Y que no nos apoyemos en nuestras fuerzas ni en nuestra propia justicia, ¿verdad? Entonces, esta parte, la verdad es que el Señor me hablaba mucho en este fragmento donde el Señor nos dice: los haré entender. ¿Y cómo es que el Señor nos va a hacer entender? Y miren, por supuesto que hay que estudiar la palabra, por supuesto que hay que estudiar la Biblia, claro que hay que hacerlo, pero yo les voy a decir algo. Si estamos nosotros en nuestra sala leyendo la Biblia, con un café, con el clima 22 grados centígrados, pues cómodamente sentados leyendo la Escritura, pues sí, estamos estudiando la palabra. Pero ¿y qué pasa cuando salimos al campo y llegan las pruebas, o esas piedras que se atraviesan en el camino, o esos baches, ¿sí? Todo lo que hemos estudiado y lo que leemos, que hay que hacerlo, de hecho en las iglesias en el hogar estudiamos la palabra, pero también en las iglesias en el hogar ponemos en práctica la palabra, ¿sí? De pronto no falta el hermano que llegue ahí medio pesadito, ¿verdad?, con alguna broma, ¿y qué hacemos? Pues lo amamos, ¿verdad?, ponemos en práctica lo que la palabra dice, ¿verdad? Y cuando hay situaciones adversas, pues oramos, ¿verdad? Por las situaciones adversas de algún hermano o de cualquiera del grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el Señor nos va a hacer entender? Sí, hay que leer la palabra, hay que estudiarla, pero hay que ponerla en práctica. Hay que ponerla en práctica, ¿sí? Y para eso, pues Dios se vale de estas lecciones de vida que yo les comentaba en un inicio, ¿sí? A veces nosotros creemos ser expertos, ¿sí? Y pues a la hora de la hora nos damos cuenta que no lo somos tanto, ¿verdad? Por supuesto que dentro de nuestra vida y nuestro caminar cristiano es bien importante rodearnos como cuerpo y ahora sí que tener la cobertura del cuerpo. Miren, gracias a Dios, yo puedo decir que tengo muchos amigos cristianos y aprendo mucho de todos mis hermanos. Y tengo amigos cristianos que van llegando recién convertidos al Señor, otros que son más o menos de mi generación y ahí vamos y nos reunimos y platicamos y nos animamos, porque ya cuando se cae uno hay que levantarlo y luego se cae otro y nos animamos, ¿verdad? Y a veces, aunque no nos veamos tan seguido, con una mirada, con una palmada, sabemos que ahí están nuestros amigos. Y tengo otro grupo de amigos, también cristianos, muy maduros en la fe, que de repente yo los escucho platicar a ellos y me quedo yo escuchándolos. De repente me dicen, ¿y por qué no hablas? Estás muy callado. Y la verdad es que estoy escuchándolos porque hay tanto que aprender de sus experiencias y de todo lo que han pasado, aflicciones, pérdidas, pérdidas dolorosas, problemas, en fin, bueno, situaciones muy, muy complejas y yo aprendo. Pero no es lo mismo estar escuchando, ¿sí? Hace poco me pasó que estábamos platicando y alguien dijo, ¿por qué estás tan callado? Y decía yo, estoy aprendiendo, estoy escuchándolos. Y de pronto se presentó una situación en mi vida muy complicada, muy complicada. Y sentí que el Señor me decía, bueno, pues aquí hay una lección de vida, aprender, vámonos. Y eso no significa que en estas lecciones de vida salga uno aprobado. La verdad es que yo quisiera decir, hoy sí, pasé la prueba, pero de una manera súper, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que no es así. De pronto sentí en el Señor, le decía al Señor, que no necesariamente lo aprobé. Pero bueno, ahorita vamos a ver esa parte. Quisiera centrarme en, si me pueden acompañar por favor al Salmo 32, verso 8 al 9, por favor. Si me lo pueden poner por favor en la versión Reina Valera, se los voy a agradecer. Ahorita vemos la versión, no la traducción viviente, en la versión Reina Valera. Dice el Señor, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y cuando veo este salmo, me doy cuenta que es un salmo cuando el Señor te habla y te dice, te haré entender, es algo muy personal. Si se fijan, no dice, les haré entender, dice, te haré entender. Nuestra relación con el Señor es personal. Nuestro crecimiento es personal. No podemos crecer a través de otros. Sí, por supuesto, el consejo, el acompañamiento, ¿sí? La exhortación. Por supuesto que eso debe de ir, pero al final de cuentas también esto es personal. Entonces el Señor nos dice, te haré entender. Y el Señor dice, te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Y cómo nos va a enseñar el camino, Señor? ¿Y cómo nos hará entender? ¿Sí? A través de las situaciones, a través de estas piedras y tropiezos que generalmente se nos presentan. Pero luego ve uno el amor del Padre cuando nos dice, sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, el Señor nunca nos abandona, ¿verdad? Y la verdad es que este salmo me parece muy hermoso y el Señor habló mucho, mucho a mi vida. Y luego, bueno, pues ya saben, el Señor también de pronto tiene un buen sentido del humor y la remata y nos dice, no seas como el caballo o el mulo, ¿verdad? No seas mulo sin entendimiento, no seas un mulo sin entendimiento. Dice, ¿Por qué? Pues porque los caballos y los mulos, han de ser sujetados, ¿verdad? Con cabestro y con freno, porque si no, dice, no se acercan a ti. Entonces, la verdad es que este te hará entender, yo veo el corazón del Padre amoroso, y tal vez yo lo pudiera llevar en términos personales a nuestra vida, aquellos que somos padres, como cuando enseñamos a nuestros hijos a andar en bicicleta, pues sí, les decimos qué va a tener que realizar, pedaléale, ten cuidado con el maniobro, no pierdas de vista tu vista al frente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí va nuestro pequeño y pues se cae, ¿verdad? Y nosotros como padres no dejamos de verlos. El niño se cae y uno va y lo levanta, ¿verdad? Y continúale, ¿verdad? De tal forma que, bueno, pues yo aquí veo el amor y el reflejo de ese amor del Padre hacia cada uno de nosotros, cuando el Señor nos dice que no apartará sus ojos de nosotros, similar a un padre natural, ¿verdad? Este salmo dice, te haré entender, pero yo, pues debiéramos de considerarlo, y así es, la palabra es para todos nosotros, desde la última fila hasta acá, hasta este lado donde yo estoy, ¿verdad? Entonces el Señor dice que nos va a hacer entender, nos va a dar lecciones de vida. Y bueno, por ahí hay una frase en el mundo que dice que la práctica hace el maestro, ¿verdad? Entonces yo creo que esa frase fue inspirada o fue obtenida de Santiago 1, 22, 25. Si me acompañan, por favor, a Santiago capítulo 1, 22, 25, para ver qué es lo que dice el Señor. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, ¿sí? De lo contrario, pues solamente se engañan a ustedes mismos, a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá. Te bendecirá por tu obediencia. Entonces, vuelvo a la situación, estas lecciones de vida, a poner en práctica la palabra. La práctica, fíjense que yo me acordaba mucho cuando estaba preparando el mensaje, cuando estaba niño, por ahí de los 12 años más o menos, pues nos juntábamos un grupo de chavitos así como yo y jugábamos mucho fútbol y jugábamos en la calle prácticamente, y a veces con un balón y a veces cuando no había un balón pasa hasta con un bote, ¿verdad? Entonces imagínense las habilidades y destrezas que desarrollaba uno así, porque no había un balón perfecto ni hasta un bote. Imagínense, el portero de nosotros era el mejor porque ya no sabía ni para dónde iba a rebotar el bote, ¿verdad? Y tenía yo unos primos que estudiaban fútbol en una escuela privada y que luego pues ellos tenían un entrenamiento y les decían las medidas de la cancha y la posición de cada uno y bueno, una cuanta cosa, ¿verdad? Y cuando ellos iban a torneos así muy nice, nos pedían que jugáramos contra ellos para entrenamiento. Oigan, les dábamos unas goleadas porque pues la verdad es que nosotros estábamos acostumbrados a jugar en la cancha, es más, en la calle. Pasaba un carro y de repente le pasabas la bola por abajo del carro, ¿verdad? Tenías esa destreza. De verdad. Ya lo voy a jactar yo. ¿A qué voy con esto? Bueno, pues la verdad es que sí suena jactancioso, ¿verdad? La verdad es que la práctica, superaba la teoría. Ellos tenían canchas perfectas, ¿verdad? De pasto y con balones. Y nosotros pues jugábamos donde sea. Entonces, pues a veces esas son las actitudes y las habilidades que desarrollamos con la práctica, ¿sí? El conocimiento, por supuesto que es importante. Y de ninguna manera estoy diciendo lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en la palabra podemos tener consejo para nuestra vida. En la palabra dice que tenemos que confiar en Dios, que confiemos en Dios, que Él es el único en el que podemos confiar, podemos entregar nuestras cargas, debemos depender de Él. Es decir, la palabra pues es nuestro manual de vida, ¿sí? prácticamente es nuestro manual de vida. Si me acompañan de nuevo al Salmo 32, 8, 11, pero ahora en la versión Nueva Traducción Viviente, por favor, nada más para verla nuevamente en esta versión. Salmo 32, del 8 al 11. Nuevamente este Salmo dice: te guiaré, ¿por dónde? Pues por el mejor sendero para tu vida, dice el Señor. Te aconsejaré y velaré por ti. Entonces el Señor nos está guiando, el Señor nos guía por el mejor camino, nos aconseja y vela por nosotros. Eso es lo que el Señor busca. El Señor, además del conocimiento, nos va enseñando a través de lecciones de vida. Y bueno, pues testimonios creo que hay muchísimos. Yo no quisiera, ahorita lo, se jacta uno de cosas, pero de pronto, pues delante del Señor, el Señor sabe que no es por ese motivo, sino es meramente ejemplos, ¿no? El Señor a través de estas lecciones de vida nos va haciendo entender, ¿sí? Nos va haciendo entender. Es una excelente manera de hacernos entender y de enseñarnos, ¿sí?, a cada uno de nosotros el camino que debemos de seguir. El Señor no nos deja solos, claro que no, ¿sí? Yo les decía que de pronto uno pasa por pruebas y conoces del Señor, conoces la palabra, pero fallamos. De pronto reprobamos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el Señor es bueno y el Señor nos levanta y el Señor nos anima. Cuando el Señor nos dice: sobre ti fijaré mis ojos, pues estamos viendo que el Señor nos ama y que el Señor no nos deja solos de ninguna manera. Como ese buen padre que Él es, ¿verdad? Es hermoso sentir la presencia del Señor aún en esos momentos, o sobre todo en esos momentos en donde fallamos, ¿verdad? No como nosotros. El Señor no nos deja de ver, nunca, nunca estamos solos, aunque pareciera que estamos solos, no es así. El Señor no es como nosotros que somos y que fallamos constantemente. Yo me acuerdo que aun cuando todavía mis hijos no nacían, mi esposa me decía, por ver el fútbol un día se te van a caer los hijos de la cama. Y pues, ¿qué creen que sí me pasó? Por estar viendo el fútbol dejé de verlos, desvié mi mirada y se me cayeron. Pero con el Señor no es así. Con el Señor no es así. Él no aparta su mirada de nosotros. Gracias a Dios, Él está siempre con nosotros, sobre todo en los momentos más, más complicados de nuestra vida. Por supuesto que cuando el Señor nos dice que Él está con nosotros, que sus ojos están sobre nosotros, pues nos muestra esa cercanía y esa relación que tenemos con Él, ¿verdad? Él cuida de nosotros, nos da consejo a través de la palabra, el mejor consejo, la sabiduría, para poder avanzar y caminar por ese camino, ¿sí? A la hora de tomar decisiones, a la hora de tomar determinaciones, pues el Señor siempre está ahí con nosotros, siempre en todas las situaciones, y el Señor no aparta su mirada de nosotros. Ahora, al inicio yo les comentaba acerca de la identidad en Cristo, y de pronto uno puede decir: bueno, ¿qué relación trae esta parte de la identidad en Cristo? Tomo este micrófono porque fíjense que en esta semana que yo estaba preparando el mensaje, me llegó un pequeño fragmento de una película cristiana, seguramente muchos de ustedes la conocen, y me llamó mucho la atención y la tomé porque creo que nos es útil para el mensaje que esta mañana el Señor tiene para nosotros. Y va nuevamente ligado a esta parte de la identidad en Cristo como hijos, porque, repito, de pronto creemos que ya llegamos a los pies de Cristo y nuestro camino va a ser sencillo. Espero que se escuche el audio. Son dos personas que están conversando Y bueno, vamos a ver si, si está abierto el...
¿Qué es lo primero que te viene a la mente?
Soy entrenador de básquetbol.
¿Y si te despojaran de eso?
También soy profesor de historia.
Ok. ¿Y si te quitáramos eso, quién eres?
De acuerdo, soy un gran esposo y también papá.
Y Dios no permita que eso vaya a cambiar. Pero si cambiara, ¿quién eres?
No estoy entendiendo.
Esto no es un juego, John. Dime quién eres.
Soy cristiano.
¿Y eso qué significa?
Soy seguidor de Cristo.
¿Y qué tan importante es para ti?
Muy importante.
Interesante. Está muy abajo en tu lista.
Oye, espera un momento. Pude haber dicho que era cristiano
sí,
primero.
Sí, lo sé, pero no lo hiciste. Escucha, John. Tu identidad va a estar unida a lo que le entregues tu corazón. Y no parece que Cristo esté en primer lugar. Si yo te preguntara...
Espero que se haya escuchado, ¿sí? Ah, ok. Bueno. Nuestra identidad en Cristo, decíamos. Bueno. ¿Y a qué viene a colación con lo que estamos comentando? Esta persona decía, ¿quién eres? ¿Verdad? Y el Señor nos dice, bueno, ¿quiénes somos? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Sí? Y la respuesta de esta persona es, bueno, yo soy el profesor de básquetbol, yo soy el ejecutivo de la empresa, yo soy la ama de casa, yo soy el papá, yo soy la mamá, yo soy el funcionario público, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y Cristo, ¿sí? ¿Y Cristo? ¿Sí? ¿Somos hijos de Dios? Entonces, ¿a qué traigo a colación esto? Bueno, pues que seguramente cuando se presenten estas lecciones de vida allá afuera y no tengamos claramente la certeza, la convicción de quiénes somos en Cristo, ¿sí? En el Señor, pues de esa manera vamos a responder. Ante una circunstancia vamos a responder como el alto ejecutivo, como el papá, como el esposo, ¿sí? Como el funcionario público, como el maestro, como lo que seamos, el mecánico, yo no sé, ¿sí? O como hijos de Dios, ¿sí? ¿Cómo vamos a reaccionar ante una situación? Ante todo somos hijos de Dios. Y entonces esa debe de ser la primera respuesta, la primera reacción en las pruebas y en las situaciones, ¿verdad? Se nos olvida, sí, sí se nos olvida de pronto. Sin embargo, bueno, pues Dios es bueno y Dios ve nuestros corazones y los conoce. Si me acompañan por favor a Gálatas, ya estamos casi terminando. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17. En Nueva Traducción Viviente, por favor. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Otra vez, que nos guíe en ese andar, en ese caminar. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, como veníamos caminando antes. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Cuando nos dice, dejemos que el Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados, los guíe en la vida, se refiere, bueno, pues a esa vida, vida diaria que tenemos cuando estamos trabajando, cuando tomamos decisiones, en todos los momentos, ¿sí? Dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe. Entonces, así podemos avanzar y obtener resultados de nuestra vida cristiana, por supuesto. Nosotros con nuestras fuerzas no podemos, ¿verdad? Nada podemos hacer separados del Señor. Por lo tanto, debemos de caminar en el Espíritu para poder entonces sí reaccionar como hijos de Dios y no como lo que nosotros a veces reaccionamos, ¿verdad? De otra manera, ¿verdad? El Señor nos da fuerza para soportar cargas, el Señor nos da fuerza para soportar aflicciones, nos guía para soportar cualquier cosa. Dice, por ejemplo, Pablo, pues, por ejemplo, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y si no lo hacemos, pues ahí andamos todos preocupados y todos ansiosos. ¿Por qué? Pues porque no vamos y ponemos en práctica lo que la palabra nos dice. ¿Sí? Andar en el Espíritu requiere práctica. Sí, requiere práctica, ¿verdad? Y las enseñanzas de vida que el Señor nos da, precisamente eso es lo que traen. ¿Sí? Vida, oportunidad para que nosotros podamos andar en el Espíritu. Y bueno, pues generalmente, bueno, les decía hace un momento, por supuesto que caminamos en el Espíritu, pero también hay momentos en los que tenemos bajadas y caminamos en la carne, ¿verdad? Sin embargo, bueno, de pronto quisiéramos que en nuestras decisiones diarias, quisiéramos que se iluminara, les decía yo la otra vez a unos amigos, quisiéramos que se iluminara como una pista donde va a aterrizar un avión y que nos dijera el Señor, es por aquí, ¿verdad? Esta decisión la tienes que tomar así, de esta manera. Y quisiéramos que, al igual que a un avión, se iluminara la pista de aterrizaje y se incendiara para poder tomar la decisión correcta y aterrizar en el camino correcto. Pero ¿saben qué? La buena noticia es que efectivamente la palabra sí nos da dirección y se ilumina como una pista para que aterricemos bien. Si me acompañan por favor al Salmo 119-105, y con esto vamos a cerrar. Salmo 119-105, por favor. Dice el Señor su palabra: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Entonces la palabra, dice, es una lámpara que nosotros podemos tomar, ¿sí? No está estática y va con nosotros y nos va iluminando el camino para no tropezar, para no caer, ¿sí? Es una guía para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Ahí está prácticamente, ahí se enciende prácticamente la pista de aterrizaje para cada uno de nosotros. Por supuesto que la luz es eficaz en la oscuridad, por supuesto que sí, de tal manera que la palabra es la luz y nos guía en nuestros caminos. Lo importante entonces es que conozcamos al Señor, por supuesto, que lo conozcamos cada vez más profundamente y que pongamos en práctica su palabra, ¿verdad? Para disfrutar plenamente de su luz y bueno, pues para disfrutar de esa guía que es la palabra, ¿verdad? Amén. Pues amados hermanos, este es el mensaje y la palabra que el Señor puso en mi corazón para la iglesia. Vamos a orar para cerrar. Si me acompañan, por favor. Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es una luz, Señor. Es luz, Señor, para nuestro camino, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el camino, Señor. Porque tú eres la verdad y eres la vida, Señor. Gracias, bendito Señor, porque no apartas tu mirada de nosotros, Señor. Aún cuando nosotros nos equivocamos, Señor, tú nos rescatas, Señor. Tú nos perdonas, Señor. Tú nos ayudas, bendito Señor, en las pruebas, en los caminos, en los baches, Señor, en las bajas, Señor. Gracias, bendito Rey, porque tu mirada no se aparta de nosotros y porque eres ese buen Padre que nos enseña, Señor. Que nos enseña y que nos guía, bendito Señor. Que nos enseña el camino correcto, el camino hacia ti, hacia la vida, Señor. Gracias, bendito Rey, por lo que haces en nosotros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Entregado.
Les quiero leer rápidamente Romanos 8:38 para cerrar. Aún en nuestros errores y fallas, dice Romanos, dice: estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los padres del infierno pueden separarnos, perdón, los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios, ¿verdad? Amén. Amén, amén. Bueno, pues que tengan bonita semana todos. Gracias.